De A Coruña, Radio Voz.
Y antes de seguir con la actualidad, que ya nos están reclamando las unidades móviles para que les abramos paso, déjenme comentarles una serie de cuestiones, porque nos han llegado, ya saben que a veces los oyentes nos dan avisos de pérdida de objetos personales que para ellos tienen cierto valor sentimental o también material, y muchas veces, pues bueno, un poco desesperados y con esa ansia de encontrar ese objeto que tanto les remueve, pues nos llaman aquí a veces de A Coruña y nosotros, como no, pues actuamos como megáfono, ¿no? En este caso, Ana Belén nos llamaba esta mañana y nos comentaba que ayer por la tarde su hijo se fue con los abuelos al campo a hacer unas compras, ¿no? Nos dice que su hijo va a estar de cumpleaños y que los abuelos, bueno, pues le llevaron al campo para que eligiese cuál va a ser, pues, su premio para celebrar ese aniversario. Con la mala suerte de que no saben muy bien cómo, si fue en el traslado en autobús urbano o mientras caminaban por la ciudad, que su hijo se dejó la mochila en algún lado. No saben dónde está. Se trata de una mochila blanca del Real Madrid. Utilizaron la línea 1A, después utilizaron la línea número 4 y nada se sabe de la mochila. Parece que han ido ahí a cocheras a preguntar a ver si se había encontrado este objeto, pero por el momento no hubo suerte. Claro, nos dice Ana Belén, más allá del valor que puede tener la mochila, que no era demasiado grande, se intuye, sí que es cierto que dentro de esa mochila estaban los libros de su hijo, el uniforme, que es un uniforme de dominicos, por cierto, y también un reloj que le habían regalado en la comunión. Entonces, que por favor comentásemos esto en antena para ver si entre todos podíamos encontrar esa mochila blanca del Real Madrid. Bueno, pues eso estamos haciendo ahora mismo, comentárselo, y que sepan que si encuentran algo semejante a esto y nos lo quieren contar a @vocescoruna por nuestras redes sociales, nosotros nos ponemos en contacto con Ana Belén para decirle, pues, que alguien ha visto la mochila de su hijo. Y también, hilando con esto, Sonia también nos escribía hace un día, justo ayer, y nos ponía: el jueves pasado a mi hijo también, o sea, que los hijos de nuestras oyentes, que les den un respiro, por favor, que cuiden también ahí los objetos. Decía, a mi hijo se le cayó la mochila del cole en algún punto de la ciudad y era una bolsa de algodón, una tote bag de estas que llevamos muchas veces a la compra, roja, con el logo de Iberia. Nos ponía que, claro, que en esa bolsa llevaba ropa, zapatillas de danza, que entendemos que es algún tipo de extraescolar que hace su hijo, y fue en el trayecto desde Novo Mesoiro hasta María Pita. Claro, nos comenta, todos los días va a clase de danza, y eso ya nos fastidia, pero sobre todo se trata del regalo de alguien muy especial para él. O sea que desde aquí también lanzamos este mensaje: si alguien se encuentra una bolsa roja de tela de Iberia, que dentro podría tener, pues, algún tipo de material de danza, que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, Voces Coruna, y nosotros, pues, le damos a Sonia y a Ana Belén el recado, y sobre todo le damos también el recado a sus hijos de que cuiden esos efectos personales que luego tienen a sus madres, pues también preocupadas e intentando encontrar estas bolsas por toda la ciudad. Pero bueno, dicho queda todo esto, y ahora sí abrimos conexiones con nuestras unidades móviles que nos están pidiendo paso. En este caso, Fernando Molezún se encuentra por la avenida do Porto. Parece que los bomberos están ahí en una actuación, en una fachada. Hola, Fernando, ¿qué nos puedes contar?
Pues sí, en efecto, hasta aquí se han desplazado los bomberos hasta la avenida do Porto, más concretamente hasta el Hotel Atlántico, en la fachada, justo en la esquina donde está el casino, la entrada al casino, pero dando a la avenida do Porto, pues se ha desprendido un pivote que aguantaba una red de seguridad. Es decir, ahí ya había habido una caída de cascotes y se había anclado, se había puesto con unos enganches, con unos tornillos, dos varas con una red de seguridad, que aguantaba una red de seguridad por si había más caída de cascotes. Bueno, pues una de esas varas se ha soltado en la fachada, son varas de hierro, como si fuera un andamio, y se ha soltado en la fachada, ha quedado colgando y a una altura bastante peligrosa, porque, bueno, si el viento la baneaba lo suficiente, podría terminar dando algún vehículo que pasase por allí. No hay que olvidar que por aquí, precisamente, el carril estrecho es el de incorporación a la avenida Oporto desde el hotel, es decir, donde confluyen con los que salen del túnel de María Pita. Bueno, pues están aquí los los bomberos, que lo que van a hacer, según nos han contado, es retirar totalmente esa red, es decir, no solamente el pivote que se había soltado, sino el otro también. Lo que hacen es acordonar la zona, es decir, va a estar cortada el tránsito de peatones hasta que se revise la fachada y se vea si es necesario colocar un andamio de seguridad, de nuevo una red o algo semejante, pero algo más efectivo a la vista está que lo que estaba colocado porque se ha terminado descolgando. Entonces, eso, va a quedar la zona acordonada y limitada al paso precisamente por seguridad hasta que vengan a revisar la fachada y que se cuantifique, pues, cuáles son las medidas a adoptar para que sea seguro. Mientras tanto, pues eso, se retiran estas dos varas de hierro, se retira la red que sostenían y se limita el paso por aquí una vez se marchen los bomberos. Ah, por cierto, esto también implica que esté cortado lo que es el acceso desde pues desde Correos o desde el propio hotel, desde Palesco y demás, a la avenida de Oporto. Es decir, esa vía está ocupada por el camión de los bomberos, con lo cual, hasta que marche, pues estará también limitado el tráfico por esta vía para incorporarse a la avenida de Oporto.
En cualquier caso, una vez que se marche el camión de los bomberos, que ahora está haciendo esas tareas de retirada, etcétera, la zona que se va a cortar, un poco para los peatones, para que no haya ningún susto, ¿va a ser la propia acera, Fernando, o van a coger un poquito de la vía de la carretera?
No. Va a ser la propia acera porque se ve aparte donde está el desperfecto, en una esquina, es decir, donde hubo esa caída de cascotes en su momento, se ve perfectamente. Hay un desconchón ahí y es justo en esa esquina, es decir, afecta a los que vayan a entrar al casino, realmente, poco más, ¿no? Pero bueno, por si acaso, para todos los que pasen, pues se va a limitar un poco y sobre todo lo que nos ha confirmado los bomberos es que ya se ha dado aviso para que pasen a revisar, ¿no? Desde el ayuntamiento, pues que pasen a revisar la seguridad de esta fachada para ver si hay que tomar alguna medida urgente.
Muy bien. Muchas gracias, Fernando.
Un saludo.
Bueno, pues con ese desprendimiento de la fachada, en este caso en la avenida do Porto, afortunadamente sí que es cierto que, bueno, no tenemos ningún aviso meteorológico en A Coruña por viento ni nada similar. Sí que es cierto que, como repitamos un poco las lluvias de ayer y el granizo que cayó, puede que complique, ¿no?, esos trabajos, pero de todas formas, afortunadamente, se ha saldado sin ningún incidente, únicamente un susto. Hasta allí se han desplazado los bomberos y parece que todo está, pues, normalizado en la zona.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, tres locales en el corazón de A Coruña, Novo a Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Semana del ahorro en Arrojo, A Coruña. Del 7 al 12 de abril, ahorros especiales en toda la gama de vehículos nuevos Audi y la gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero Audi, Volkswagen y Seat con precios desde 9.990 euros. Ven a descubrir las oportunidades durante días limitados. Arrojo, Perillo, Nacional Sexta.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies, y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
A veces es curioso, ¿no? Las costumbres que se tienen entre las diferentes generaciones. Hay un dicho, ¿no?, sobre todo se utiliza en moda, que dice que todo vuelve. En su día se llevaron los pantalones de campana y los jóvenes decían, no, nunca me pondré eso. Y caes en la tentación porque, bueno, están de moda. Y luego te termina gustando. Todo vuelve, ¿no? Hay cosas que parece que, mira, un ejemplo muy tonto, los vinilos. ¿Cuántos de ustedes tendrán vinilos? ¿A cuántos de ustedes les habrá llegado? Su hijo, su sobrino, su lo que sea. Ay, pues ahora estoy comprando vinilos, estoy comprando un tocadiscos. Y claro, uno se sorprende, ¿no? Porque cosas que llevan años en desuso, de repente, las nuevas generaciones lo atrapan y les da por usarlo, por aprender nuevas mañas. Bueno, pues algo similar ha pasado en los últimos meses, parece, con, bueno, con un pasatiempo que la gente joven, en principio, no practicaba demasiado. Pero esto ha cambiado. Y de esto se ha dado cuenta nuestra compañera Andrea López Ramos, que está ahora mismo por la calle Meira, en el número 7, en un comercio, un pequeño comercio de la zona, das Conchiñas, para hablarnos de esta, bueno, de este nuevo pasatiempo, de este nuevo hobby que tienen algunos jóvenes de A Coruña. Andrea.
Hola, Silvia, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas. Pues mira, ¿de qué pasatiempo hablamos? A ver.
Venga, vale, te lo digo, pero te iba a decir que no, que yo, por ejemplo, eso de los pantalones acampanados que vuelven, a mí pueden volver como que no, que yo no me los voy a poner.
Bueno.
Entonces, nada, estoy ahora mismo en una tienda que vende lanas, se llama Entra y Teje, y bueno, es que me he dado cuenta, sobre todo por TikTok, es que TikTok ayuda mogollón, que hay mucha gente de nuestra generación, Silvia, que está empezando a darle a las labores. ¿Esto qué quiere decir? A calcetar, a ganchillar, bordar, mogollón de cosas pues que podían hacer nuestras abuelas, ¿no? Que a lo mejor podíamos ver a nuestras abuelas pues haciendo este tipo de labores y que ahora de repente estamos haciendo nosotras, con 20, 30 años, gente joven, pero claro, esto es lo que veo yo. Es lo que veo yo, pero tengo aquí a Alicia, que es la que lleva la tienda, está de Entra y Teje, que me lo va a confirmar. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Esto es así, cada vez estás viendo que más gente joven está pues apuntándose a hacer ganchillo, a hacer calceta.
Sí, sobre todo en ganchillo. Hay de 14, 15 años, 20añeras, sí que se ven más.
Y claro, lanas también tienen que venir a comprar, ¿no?
Hombre, claro. Siempre viene bien.
¿Hace cuánto están notando este aumento de la venta de lana y de todos estos materiales para tejer en A Coruña? Y sobre todo a gente joven, ¿no? Que es lo que llama la atención.
A ver, yo con la tienda llevo poco, ¿vale? Llevo 3 años. Pero sí que empezó un poco antes de la pandemia a verse la gente que volvía a tejer más. Y los adolescentes empezaron más bien después de la pandemia. Supongo que estar encerrados, pues para ocupar la cabeza en algo, empezaron al tema del tejido.
Claro, porque Silvia, yo no sé si tú tejes ganchillas o calcetas. No. Yo, por ejemplo, pues lo hago. Y tengo que decir que es una actividad que relaja mucho, ¿no, Alicia? O sea, no sé si, por ejemplo, a ti te relaja o sí, si hay gente que te dice.
Sobre todo con los patrones más complicados, es cuanto más dejas la mente ahí en blanco y solo estás con el tejido. Incluso hay muchas personas mayores, ¿no?, que dejaron de hacerlo y que incluso los médicos les recomiendan volver a tejer para ocupar la cabeza y coger, mover más las manos o mover eso, la cabecilla.
Claro, porque, bueno, te he pillado, Andrea, porque antes nos decías, no, yo sobre todo me he dado cuenta de esto por TikTok, y ahora has sido tú la que has confesado que efectivamente tú has caído en la moda.
Me ha dado la tentación, tengo que decirlo, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que una vez te empiezan a salir vídeos y vídeos.
Sí, hay mucho, es que hay un montón de adolescentes y de 20añeros sobre todo, que el tema ganchillo que lo están petando, o sea, están a tope. Y se ven muchos vídeos de ellos, ¿eh?, ahora en las redes.
Bueno, también lo que comentabais, ¿no? Es, al fin y al cabo, la pandemia, muchas veces para todos, es un punto de referencia, un antes y un después. Ya sabemos que después de casi 2 meses encerrados, muchos de nosotros, fue un tiempo en el que nos dio mucho para pensar y sobre todo para buscar algún tipo de actividad que nos sacase de la rutina. Y bueno, pues son cosas que ahora estamos viendo que aún perduran, ¿no? Que se mantienen a lo largo del tiempo. Pues quizás gracias a raíz de la pandemia descubres una ficción en una actividad que a priori pues no te hubiese llamado la atención o que quizás ligabas más, pues lo que comentabas, Andrea, a gente de otra generación. Quizás más, en este caso, como es gente joven, de sus abuelos o sus madres o sus padres.
No, y aparte no solo es por un nuevo hobby, es que también lo que más se vende ahora es la fibra más natural. Uh-huh. Claro, ya no van por acrílicos, ya va, también han, no solo han cambiado sus hobbies, sino su manera de pensar por el tema de plásticos también. Van más hacia el algodón, hacia la lana natural, y eso también ha cambiado un poco ahí.
Uh-huh. O sea, que a la hora de comprar los materiales te piden que sea lo más natural,
sí,
o...
lo más natural posible, sí.
Uh-huh. Curioso. Bueno, pues está, oye, cosas que sorprenden. Igual, bueno, igual más de uno ahora que nos esté escuchando se anima.
Hombre, a ver, es súper entretenido y es muy divertido hacerlo. Y si se animan, aquí tenemos clases, ¿no, Alicia?
Sí, hay clases de calceta, de ganchillo, e incluso tenemos clase de bordado al aire, que es una técnica de pasamanería de trajes regionales, que la profesora hace joyería con ella.
La profesora Silvia, no te vas a creer quién es. La entrevistamos la semana pasada, el viernes. Es Celtia, que hizo, colaboró, claro, con el desfile de Los Aires.
Sí, y además era uno de los protagonistas de los vestidos, ¿no? Justamente todas las creaciones que tenían alrededor.
Uh-huh, efectivamente. Y, por ejemplo, Alicia, vamos a ver, si ahora se acerca el verano,
sí,
pero yo quiero, yo qué sé, una rebequita, hacerme una rebequita. Pero, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué lana, qué algodón?
Lana no. Para, bueno, vale, es que estamos en Coruña, pero lana 100% no. Hay lana con algodón, o si no tenemos, si eres más calurosa, está el lino, está la viscosa de bambú, no sé qué más.
Bueno, aquí los veranos también refrescan, ¿eh? Igual a veces una rebeca de lana, depende del día.
Pero no sé por quién, es que ya hay la mezcla de lana con algodón, por ejemplo, uh-huh, o lana con lino. Uh-huh. O sea, tienes una mezcla ahí que ya no es el calor total de la lana, te lo refresca un poco la fibra de verano, la fibra vegetal, que es el lino o el algodón. Y ya no, o sea, para verano eso te llega, no, uh-huh, necesitas lana 100%.
Bueno, para presumir a veces también hay que sufrir.
¿No? Bien, pero también esas fibras son muy cómodas, sí, y son muy calentitas.
Bueno, bueno. Bueno, oye, y si no, pues te pones a hacer las rebecas del próximo invierno y así ya aprovechas. Si todavía no es temporada, puedes aprovechar el verano para ir confeccionando ya para el invierno.
Eso también.
Claro, porque hacemos así un poco, ¿no? En verano nos ponemos a tejer para invierno y en invierno casi que ya
yo en verano, como tengo mucho calor, suelo tejer más bien calcetines, por ejemplo.
Claro, ya va más por temporadas, obviamente.
No, es que como es una... sí que tejes con lana, pero es una prenda más bien pequeñita y no te mete tanto calor. Porque si tejes un jersey, es un montón de lana encima de las piernas.
Claro.
Y eso mete mucho calor en verano.
Bueno, bueno. Bueno, pues nada, oye, ahora que todavía tenemos el tiempo que no termina de arrancar, es buena época todavía para ponernos a calcetar y aprender estas nuevas... bueno, estas nuevas... no sé si llamarlo moda, porque es una cosa que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pero es llamativo que lo hagan ahora la gente más joven. Bueno,
sí, sí,
tenemos ahí tarea pendiente. Muchas gracias, Andrea.
Gracias, chao, chao.
Gracias, chao, chao.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
O Plan Único da Deputación da Coruña está a cambiar o teu concello. 718 millóns de euros investidos en obras e servizos públicos que melloran a túa calidade de vida. Porque o máis importante é ti, vivas onde vivas. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Es el momento de poner la energía de tu hogar o tu industria en las mejores manos. Confía en Gasóleo San Marcos, distribuidor oficial Cepsa para la provincia de La Coruña, y disfruta de la mejor asistencia y calidad, con una flota adaptada y servicio flexible que se adecúan a cualquiera de tus necesidades de suministro. Pídenos precios sin compromiso en el 981-67-30-32 o visita nuestra web www.gsanmarcos.com.
Deportivista, non te perdas un apaixoante fin de semana. O sábado ás 5 en Abegondo, o Fabril xógase ante o Bergantiños a clasificación para o play-off de ascenso á Primeira Federación. O domingo ás 12 tamén en Abegondo, o Xuvenil xógase ante o Celta o título da División de Honra. E o domingo ás 9 da noite os nosos queren ante o Cádiz en Abanca Riazor dar un paso máis hacia o obxectivo. Contamos contigo, xuntos somos máis fortes. Forza Depor!
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Es la 1:20 y esta mañana, a lo largo de toda la mañana, hemos hecho un recorrido por la ciudad para conocer cómo estaban, por ejemplo, Apayoza o también Juan Flórez, después de la tremenda tromba de agua que cayó ayer a última hora de la tarde, sobre las 8:20 más o menos, en A Coruña, que se llegaron a registrar 14 litros y medio de agua acumulada por metro cuadrado, lo cual es bastante, ¿no?, para un plazo tan pequeño de 10-20 minutos. Claro, esto llama la atención. Hace una semana que empezábamos la primavera, pero nos ha llegado la lluvia, ¿no?, de sopetón. Después de un par de días tranquilos, que incluso mucha gente este fin de semana se lanzó a las playas, el Matadero estaba lleno, el Orzán también tenía mucha gente. Bueno, parece que la gente estaba empezando a aprovechar los cielos despejados y las temperaturas que estaban ya superando con creces los 20 grados. Nos dio una falsa sensación de verano que se nos acaba de cortar de raíz, pero eso no quita que, bueno, los próximos días o las próximas semanas pueda venir el buen tiempo. De hecho, nos decían desde Meteo Galicia que, bueno, el domingo podría cambiar la situación y que ya se verá de cara a Semana Santa cómo se va desarrollando los días. Esto coincide, la primavera, con una fecha que es el 26 de abril, que es el Día del Deporte y se celebra en Bergondo. Por el 26 de abril todavía queda mucho para saber qué día va a ser, pero sí que es cierto que es probable, o una de las posibilidades es que sea una jornada soleada en la que los vecinos puedan disfrutar de lo que les propone el Concello de Bergondo. Miren, esta segunda edición del Día del Deporte en Bergondo, que ya decimos es la segunda edición, se va a celebrar en el albergue de Gandarío de Bergondo y va a tener lugar, ¿no?, una actividad, una jornada pues llena de deportes. A partir de las 12 del mediodía se van a abrir todas las puertas del albergue de Gandarío y va a haber pues una exhibición de los diferentes clubes y entidades deportivas del concello. Va a haber pues va a estar representado el Club Atlético de Bergondo, también estará Escapaos de Bergondo, Ausarta, CBM Oleiros, el Club de Salvamento de Sada, es decir, no solo va a estar los clubes de Bergondo, sino pues algunos también del área metropolitana, que, bueno, pues ya sabemos que entre concellos vecinos la relación es más que estrecha. Bueno, pues todos estos clubes van a estar, en este caso el 26 de abril, allí, pues para un poco darse a conocer y que todos los chavales o incluso pues los adultos que se quieran acercar conozcan las 13 disciplinas deportivas que van a estar representadas. Oye, ¿qué nos gusta más la montaña? Escalada, tiro con arco, triciclos, parkour, skate, voleibol. Ya nos vamos también a los más tradicionales, ¿no? Voleibol, tenis, incluso bádminton, que en los últimos años también ha tenido ahí un pequeño boom. Pero es que también hay otros, pues más acuáticos, más propios del buen tiempo. Por ejemplo, un kayak, imagínense. El 26 de abril hace un buen día, pues podemos probar otros deportes. Luego hay unos que a mí me llaman muchísimo la atención. Porque kayak, hombre, yo he escuchado hablar de kayak. Bádminton, bien. Tenis, bueno, no soy una persona muy deportista, pero estas cosas las conozco. Ahora bien, floorball, kimball y golfball me han dejado fuera de juego. Me han dejado absolutamente fuera de juego. A mí me encantaría decirles de qué se tratan estos deportes. Si ustedes lo saben, por favor, nos lo dicen al WhatsApp del programa. Si algún representante de estos clubes nos está escuchando, por favor que nos iluminen. Que me iluminen, porque, por ejemplo, estoy buscando aquí rápidamente, el floorball parece que es una disciplina deportiva, por lo que veo, muy parecida al hockey, ¿no? Que se juega en una pista cerrada, con unos sticks, bueno, parecida al hockey. Pero, bueno, va a haber un poco de todo, ¿no? En esta jornada de puertas abiertas del Día del Deporte del sábado 26 de abril en Bergondo. Y ya decimos, va a empezar a las 12 del mediodía y va a estar abierto hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde va a haber un pequeño receso para la comida, también para hidratarnos después de tanta actividad y volver ya así a las 3 y media, de 3 y media a 6. Y bueno, ahí van a tener una pequeña zona habilitada para el descanso, que además de poder beber agua, etcétera, también va a haber premio, porque va a haber comida, va a haber fruta, propio de un deportista, pero me encanta que va a haber también callos y pizza. La vida es un balance y tampoco hay que pasarse, ni tanto ni tampoco. Si hacemos un poco de deporte, también tenemos que tener una recompensa. Y en este caso, pues un buen plato de callos o un poco de pizza, seguro que viene genial para todos aquellos que estén en el Día del Deporte allí el 26 de abril para reponer fuerzas. Eso sí, habrá que coger ciertos tickets, ¿no? para tomar estas comidas, y se va a poder hacer en la Casa de la Cultura del 7 al 11 de abril, de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Es decir, que tampoco vayan de sorpresa, que hay primero que hacer esa cola del 7 al 11 de abril, sacar primero los tickets. Pero bueno, en cualquier caso, una cita de lo más interesante para conocer deportes que ya conocemos, igual animarnos a practicar un hockey, un pádel, tenis, bádminton, o incluso pues estos más diferentes como el floorball, que a mí me ha encantado el floorball. Igual me paso por allí a probarlo. Como decimos, una actividad de lo más llamativa, eso sí, también que sepan que, sobre todo los menores, ¿no?, que es entre los que hay que promover el ejercicio físico, todos los menores de 14 años que estén en este día de deporte van a tener que estar acompañados de un responsable. Un poco, bueno, por motivos de seguridad, algún responsable, algún tutor legal, un padre, una madre, abuelo, lo que sea, hermano mayor, bueno. Alguna persona que les pueda acompañar a los menores de 14 años para poder disfrutar de esta segunda edición del Día de Deporte en Bergondo el próximo sábado 26 de abril.
Radio Voz. Just from her perfume.
electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. Mm-hmm. I was in search of a picture, just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind, yeah. Caribbean queen, I'm sharing the same dream. The moon's and the hearts, they're beating one.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel.
Y ahora a la 1:32 nos vamos a la redacción de La Voz de Galicia en Sabón para esta pequeña sección de La Viral, ¿no? Que hablamos con María Vidal, pues de las noticias que están levantando más interés entre los lectores de La Voz de Galicia. A ver si se ha colado por ahí. Yo ya tengo mis apuestas, pero bueno, solo hablo ahora con María. María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Pues, a ver, dime tus apuestas, a ver si están por aquí.
Venga. A ver, yo, claro, si me preguntas siempre igual te diría Trump, pero luego pienso y digo, los lectores les importará mucho Trump. No sé yo. Yo voy a tirar para casa y yo creo que se está leyendo mucho, que se ha encontrado lamentablemente, bueno, afortunadamente, depende cómo se mire, un cadáver en la zona de la Torre de Hércules, aquí en A Coruña, después de 10 días esperando para ver si se sabía algo de ese turista alemán. Yo es mi apuesta, que se está leyendo.
Venga, pues depende de dónde ponga el listón, pero vale. Si bajo un poquito, los dos temas están dentro.
Bueno.
No es lo que más está leyendo, pero tanto el hallazgo del cuerpo sin vida flotando en el mar en las inmediaciones de la torre en A Coruña, que bueno, a falta de identificación, todo apunta que sería el de lo que decías, el cuerpo del turista alemán desaparecido hace algo más de 10 días en Punta Arminia, eso se está leyendo mucho, y también se está leyendo pues todo este lío que desde ayer por la noche, después de que Trump anunciara estos nuevos aranceles recíprocos, ¿no? Según él, sí. Pues ha producido en el a nivel comercial, ¿no? En todo el mundo. Pues esa guerra comercial también está por aquí, también no solo los anuncios de Trump, también está la respuesta del gobierno, que
claro.
Que esta mañana Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas de aplicación inmediata para los más afectados por esta guerra arancelaria. En concreto van a movilizar 14.100 millones de euros para responder a este anuncio de Trump y, bueno, y proteger la economía, ¿no?
Claro, es que además es un anuncio que, claro, Trump, además de ser un personaje, que de por sí ya es un personaje en la forma de comunicar y todo, me refiero, ya llama la atención, simplemente diga lo que diga, por el hecho de que lo diga Trump, yo creo que ya muchas veces levanta el interés de mucha gente, pues justamente por esa retórica que tiene. Pero si aún encima es algo que nos viene al bolsillo, porque al final, claro, imagino que estará afectando a todas las regiones, al final aranceles y exportaciones, quien más, quien menos, tiene en su región.
Sí, 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 claro, o sea, es difícil no verse afectado, ¿no? Así que, bueno, pues para mitigar esos efectos que pueda provocar esta guerra comercial, pues se están poniendo en marcha. Parece ser que Pedro Sánchez ya anunció también que la Unión Europea lleva meses trabajando en un paquete de medidas, ¿no? Porque él, bueno, aunque no lo comunicó concretamente hasta ayer, ya había anunciado, ¿no?, que iba a aplicar estos aranceles en las próximas semanas, ¿no? Entonces, bueno, ya había cosas que se estaban haciendo de manera anticipada, pero, bueno, hoy Pedro Sánchez pues ya ha puesto cifras, ya no ha esperado, ¿no?, a que la Comisión Europea pues consensúe esas medidas para aplicar en común, ¿no?, o sea, a nivel de Unión Europea, y ha comunicado pues que desde ya el Gobierno de España pues moviliza ya estos primeros 14.100 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Entonces la guerra comercial también está por aquí, y luego hay más líos. Bueno, lo que más se está leyendo, que nos hemos ido un poquito abajo, pero lo que más se está leyendo es la historia, no sé si la has leído, es el drama de Alexandra y Carlos, que están a punto de perder sus trabajos en Stellantis y en el Corte Inglés.
Ah, mira, justo eso no lo había visto.
Bueno, pues es una historia, la verdad, es tremendo, pues porque ellos son de Colombia, llevan 2 años viviendo en Vigo con su hija de 7, empezaron de cero aquí porque, bueno, pues tuvieron que dejar su ciudad, Medellín, por razones de seguridad, se vinieron para aquí. No fue fácil el principio, pues porque tocaron muchas puertas, pidieron ayuda, hasta le agradecen a su casero pues que tuviera paciencia para con los pagos del alquiler hasta que consiguieron trabajos estables, ¿no?, y una independencia económica, y es que ahora mismo la tienen, ¿no? Él trabaja en Stellantis y ella trabaja en el Corte Inglés. Pero ¿qué pasa? Todo se podría ir al traste porque el 20 de mayo va a entrar en vigor un nuevo reglamento de extranjería por el que ellos, bueno, ellos han tramitado como una solicitud de asilo por protección internacional, pero van a cambiar el enfoque, creo que lo van a pedir, van a renunciar a ese asilo por protección, y lo que van a hacer es tramitar un arraigo por formación. Uh-huh. Pero en cualquier caso, todos estos trámites les suponen que tienen que van a perder sus permisos de trabajo durante unos meses.
Claro, tienen que pelear con la administración, ¿no?
Entonces, lo más seguro es que pierdan durante unos meses sus permisos de trabajo hasta que soliciten, bueno, pues ese arraigo por formación, y se estima que en 8 o 9 meses, pues entienden que ya podrán conseguir un precontrato, que alguien les vuelva a dar trabajo, remitirlo a extranjería y esperar su resolución. Pero claro, todo esto van a estar unos meses sin ingresos. Así que bueno, es una situación, la verdad, tremenda.
No, y luego, una vez que ya vienes, ¿no?, de otro país, ya parece que tienes todo estable.
Partes de cero, que claro, no es fácil. Tiras para adelante, ya tienes más o menos la vida un poco encaminada.
Sí, sí, sí.
Pues otra vez a partir de cero.
No.
Así que, bueno, y luego sigue por aquí, que hablábamos ayer de este lío laboral que hay en Sargadelos. Ayer anunciaban el cierre. ¿Qué pasa? Que como los empleados no recibieron ninguna notificación o ninguna comunicación oficial de despido ni de ningún otro tipo, hoy se presentaron a trabajar, en torno a 80 trabajadores. Fueron allí a las puertas de la fábrica hasta que, bueno, llegó un inspector, se personó en el interior porque Comisiones Obreras presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Bueno, les dijo que iba a hablar con las oficinas y que después volvería a hablar con ellos, y bueno, esperaron en el exterior, y luego fueron los llamó el los llamaron por la dirección, los convocaron a una reunión,
sí.
Y bueno, pues confían que a lo largo del día de hoy se llegue a un acuerdo entre la Inspección de Trabajo y la Dirección de Sargadelos para, bueno, pues para primero valorar todas las alternativas posibles y resolver la situación pues de estos trabajadores, ¿no?
Claro, sí, además era una cosa llamativa porque creo que además la multa que se proponía para Sargadelos en este caso tampoco era extremadamente cuantiosa, ¿no, María? Creo que eran 5.000 euros.
5.000 euros, sí. Pero ayer lo que alegaban era que eran 36 deficiencias, que es las que se habían registrado, ¿no? Y decía que no las podían subsanar en tiempo y plazos, ¿no? O sea, alegaban eso, ¿no? Que pedían el cierre porque era imposible subsanarlas. Bueno, veremos en qué acaba. De momento están allí concentrados o estaban allí concentrados a primera hora de esta mañana y a ver si por lo menos hay voluntad por ambas partes para,
claro,
para resolver la situación de la mejor manera posible, sobre todo para esos trabajadores, ¿no?
Ojalá.
Y ya por último, te voy a contar dos cosas. Este titular que se está colando así entre lo más alto, que dice José Víctor Alfaro, que es podólogo, que dice: cuando un chico de 13 años no es muy alto, pero calza un 44, es que todavía le queda un estirón por dar. Esto por una parte.
Vale.
Y otra, te voy a contar otra cosa que se cuela por aquí, que también es noticia esta mañana, y es que La Oreja de Van Gogh graba ya un nuevo álbum junto a Maya Montero y preparan una gira mundial.
¡Ahí va!
¡Ahí va!
Joda, pues...
Bueno, todo esto según el periodista David Insua, pero...
Claro,
pero... Que lo ha contado, es un periodista gallego, en el programa Tentáculos que presenta Carlota Corredera en TEN TV.
No, además me sorprendió tanto porque, claro, aquí en A Coruña vamos a tener a Leire Martínez, la ex vocalista ahora de La Oreja Van Gogh, que va a actuar en el Recorda Fest.
¿Sí?
Está como para compartir cartel.
Pues no sé si les dará tiempo. Parece ser, según dicen, están ya en el estudio de grabación junto a su vocalista original, bueno, y cofundadora del grupo,
sí,
y están trabajando en canciones inéditas y en algunas nuevas versiones de sus antiguos temas en común.
Bueno.
Veremos si de aquí a septiembre les da tiempo a terminar, a grabar, a girar y coinciden,
bueno,
porque todo puede ser.
Si de algo me quedo es que las cosas cambian mucho, que pueden dar la vuelta porque parecía que no había mucha sintonía, ¿no?, entre La Oreja de Van Gogh y Amaya Montero, luego hubo ahí varias trifulcas con Leire, y mira, al final vuelve el grupo primogenio y luego...
Y vuelve Leire.
Sí. Bueno,
sí.
Bueno, que sean los dos con buena música. Muy bien, gracias María.
A ti, hasta
luego. Venga, chao, chao.
Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
Y llegada la 1:42 de la tarde y después de repasar con María Vidal lo más leído de La Voz de Galicia, toca hacer un repaso por toda la actualidad que ha habido esta mañana en A Coruña, que no ha sido poca precisamente. Arrancábamos la mañana a primera hora, ya a las 9, con la noticia del día, ¿no?, que es que se ha encontrado un cuerpo sin vida flotando en las inmediaciones de la Torre de Hércules. En este caso se encontró a unos 700 metros del faro romano, es decir, estaba bastante cerca y estaba en el mar, es decir, estaba flotando en el mar, no estaba en ninguna zona rocosa, ni atrapado, ni nada por el estilo. En este caso, ya se hablaba de que a partir del décimo día era muy probable que si había algún cuerpo en la zona de la Torre de Hércules comenzase a flotar a partir de ese décimo día, y finalmente parece que así ha sido. En este caso, pues en el lugar estaba la Policía Nacional, también estaban diferentes embarcaciones de la Xunta de Galicia y de Salvamento, desde primera hora de la mañana intentando encontrar alguna pista, y finalmente a las 9 fue Mar de Galicia, la embarcación de guardacostas, que pues encontró este cadáver. Sí que es cierto que después la Guardia Civil se trasladó también en una lancha llamada Río Xallás y fue la encargada de, en este caso, llevar el cuerpo al muelle de Oza, donde ya pues se procedió al levantamiento del cadáver y se llevaron el cadáver para realizar la autopsia y pues ya también llevarlo en el vehículo fúnebre. Decimos, ahora mismo no está confirmado que se trate de ese turista alemán al que se le perdía la pista hace ya más de 10 días en Punta Herminia, pero sí que es cierto que la principal hipótesis y todo apunta a que se trata de esta persona. Ya llevábamos una semana muy pendientes de todas las labores de investigación, tanto de la Policía Nacional como de Salvamento Marítimo, incluso los bomberos de A Coruña estuvieron muy implicados en esta búsqueda, y todo parece indicar que este relato se va a zanjar de una forma triste, que es con el fallecimiento de esta persona, pero afortunadamente con la recuperación de un cadáver que, por lo menos en caso de que sea este turista alemán, pues seguro que ayuda ligeramente a cerrar la herida a la familia. Y además esta mañana también hemos tenido esa rueda de prensa de la alcaldesa de Cambre, de María Pan, que ha formalizado la noticia que daba a los vecinos de la localidad en las últimas horas, y es que definitivamente va a renunciar como alcaldesa de Cambre.
Que hoxe vou anunciar públicamente a miña dimisión como alcaldesa de Cambre despois de un ano ao frente deste concello. Coa miña dimisión son xa un alcalde e unha alcaldesa da lista máis votada das municipais de 2023 os que abandonan a alcaldía de Cambre. Algo inaudito nun país no que ninguén mide. Por iso considero que hoxe tamén é un día triste para a democracia, porque por circunstancias que de seguido vou explicar, a alcaldesa, pese a ser a representante de todo un concello, non conta coas ferramentas necesarias para cumplir co mandato que nos deron os veciños e as veciñas no ano 2023.
María Pan, que ha dado las explicaciones pertinentes que le han llevado a tomar esta decisión en un salón con muchos de sus compañeros apoyándola, con muchos de sus compañeros de Unión por Cambre apoyándola, entre ellos justamente el exalcalde también de Cambre, Óscar García Patiño. María Pan hace un poco más de un año, hace apenas un año y un mes, que tomó el papel de alcaldesa después de que precisamente Óscar García Patiño dimitiese por una situación también de stand-by en el concello de Cambre, por una situación de bloqueo. Ahora lo que alega María Pan es efectivamente lo mismo, y es que dice que la oposición está poniendo palos sobre las ruedas y que el concello está en un stand-by. Además ha dicho que esta es una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar, y bueno, pues ha atacado en este caso a los partidos de la oposición, concretamente al Partido Popular y también al PSOE y al BNG. En este caso, para tener mayoría en Cambre es necesario 11 concejales. Unión por Cambre cuenta con 7 y gobierna con el apoyo de Alternativa dos Veciños. María Pan ha hablado justamente del papel de la oposición, concretamente del PP, del PSOE y del BNG.
Esos 11 votos en contra dos concelleiros e concelleiras do Partido Popular, Partido Socialista e BNG de Cambre son os que están impedindo seguir pagando facturas de empresas que só poden aprobarse en pleno. No permiten crear postos de técnico superior que vayan a trabajar para desbloquear contratación e intervención, pedras angulares de cualquier administración, perder un mes a no aprobar los orzamentos de 2024, pero tampoco atreverse a hacer una moción de censura para presentar un gobierno alternativo.
Por el momento, María Pan ha evitado adelantar si Unión por Cambre va a presentar un nuevo candidato a la alcaldía o no. Bueno, en este caso esta decisión va a corresponder a la Asamblea de Unión por Cambre, y finalmente pues ha cerrado esa intervención entre aplausos de sus compañeros de partido. Y además, en A Coruña también ha habido rueda de prensa de los partidos de la oposición, en este caso del Partido Popular y del BNG, aunque por cuestiones muy diferentes. El Partido Popular de A Coruña ha adelantado que va a presentar alegaciones a unos presupuestos que tacha de ficticios. En este caso, el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, ha dicho que estos presupuestos, que ha catalogado como ficticios, fueron aprobados inicialmente, después de estar vinculados a la cuestión de confianza de Inés Rey, estos presupuestos del 2025, y no está de acuerdo con los datos que se aportan en esos documentos. Las reclamaciones, sobre todo, se centran en los ingresos previstos, las bases de ejecución y también las inversiones en los barrios.
Mira, el otro día nos trajeron la liquidación oficial del presupuesto de 2024. Uh-huh. Cuando fue el presupuesto de 2024, va a ser lo mismo que el de 2025, los mismos comentarios. Es el presupuesto más expansivo de la historia, es el presupuesto para el desarrollo de la ciudad, etcétera, etcétera. Todas esas bonitas palabras. Aquel presupuesto, en el año pasado, se dejaron sin recaudar 118 millones de euros. 118 millones de euros. Es decir, uno de cada cuatro euros previstos de recaudación no se recaudaron.
Miguel Lorenzo, que ha señalado que existe un desfase de más de 30 millones de euros y ha dicho que en el 2024 pues se ingresaron esos 118 millones menos de los presupuestados inicialmente. En las últimas horas era el partido, el portavoz del PSOE, el portavoz del gobierno municipal, Laje Tuñas, el que desmentía los datos del Partido Popular y negaba las declaraciones hechas por Miguel Lorenzo. El BNG también ha hecho una rueda de prensa en el día de hoy. En este caso se ha centrado en el proyecto de Coruña Marítima. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, ha presentado una serie de propuestas para que él entiende que mejorarían el proyecto y el desarrollo del proyecto Coruña Marítima. Entre ellas está la creación de un consorcio y además ha incidido en la necesidad de que se condone la deuda del puerto para así empezar la transformación de la fachada marítima de A Coruña sin ningún lastre.
A solución a débeda do Porto da Coruña debe de pasar pola súa condonación, evitando que se pretenda solucionar os problemas financieros do Porto a través da venda de activos. Volvemos lembrar que o Goberno Central condonou a débeda do Consorcio Valencia 2007 por un importe moi superior á débeda do Porto da Coruña.
Y es que justamente esa falta de referencias a la condonación del puerto de A Coruña es una de las críticas que ha hecho el portavoz Francisco Jorquera, que asegura que el documento inicial presentado para las bases estratégicas para el desarrollo del proyecto Coruña Marítima se caracteriza por la indefinición, la ambigüedad y también por las contradicciones. Además, Francisco Jorquera pide que se establezcan las bases necesarias para no convertir los muelles interiores de A Coruña en un gueto de gente adinerada.
En vivienda entendemos que se debe atender los siguientes criterios: asegurar o mantenimiento de la titularidad de pública de los espacios, combinar usos residenciales con otros usos, evitar o efecto illa, esto es, la creación de un ámbito desconectado del resto de la ciudad, y evitar también densidades excesivas y la creación de un gueto para personas de alto poder adquisitivo.
Precisamente esta tarde va a tener lugar en el Palesco a las 5 de la tarde un nuevo taller. Este va a ser el quinto taller de Coruña Marítima. El titular o el título del taller de hoy es Ecología, Medio Ambiente, Agua y Energía. Es el último taller previsto para el mes de abril, antes de que previsiblemente se vaya a convocar este mes el concurso internacional para la adjudicación del master plan del que hablaba Francisco Jorquera. Y también hemos estado pendientes en las últimas horas de esa noticia de los trabajadores de Sargadelos, que en este caso los trabajadores de la planta de Cervo no han podido entrar a trabajar después de que la empresa les comunicase que iba a cesar actividad en Cervo. También nos hemos pasado por la fábrica de Sada, de Sargadelos, para que nos comenten si ven peligrar sus puestos de trabajo igual que en Cervo. En este caso aseguran que no, que por el momento la empresa no les ha dicho nada, simplemente han llamado a la tranquilidad desde Sargadelos.
Nos aquí na fábrica de Sada, estamos no Castro, estamos traballando con total normalidade e a nos non se nos comunicou nada do tema do cierre nin nada.
Salvador González, que es el presidente del Comité de Empresa de Sargadelos en Sada. Y para terminar, recordamos un testimonio, el testimonio del propietario de un gimnasio que en las últimas horas ha visto cómo su negocio se ha inundado, literalmente, su gimnasio después de esas lluvias torrenciales que han dejado cerca de 14 litros y medio por metro cuadrado de lluvias acumuladas. El propietario del gimnasio VIP Training, David Garriga, se va a ver obligado a estar varias semanas cerrados por estas inundaciones.
estábamos dando clase y de repente empezó a chorrear toda la zona del techo, los espejos, por los suelos, por las esquinas empezó a entrar agua. Tuvimos que parar la clase y porque, claro, estaba cayendo encima del equipo de música y empezaron a saltar chispitas. Entonces tuvimos que desconectarlo todo, pero fueron a buscar toallas porque pensamos que era algo más, bueno, pues de la lluvia, además, sí. Pero es que empezó a llenarse la sala de agua y tuvimos que evacuar.
Y es que justamente la pregunta que muchos se hacen ahora mismo en A Coruña es si hoy por la tarde nos espera otra vez una tromba de agua. A eso le vamos a dar respuesta ahora mismo.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
Pues sí, parece que va a llover esta tarde, pero parece que no tanto como la tromba que cayó ayer en A Coruña. Va a haber precipitaciones hoy jueves y también se van a mantener el viernes y parte del sábado, aunque puede ser que el domingo ya comencemos a disfrutar de un tiempo más seco. Las temperaturas siguen con máximas superiores a los 20 grados.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Por el momento está siendo una jornada muy tranquila en lo que respecta al tráfico, pero en los próximos minutos se podría complicar, ya que a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, está prevista esa concentración de los trabajadores de Repsol por lo que dicen ser jornadas laborales demasiado extensas que convoca la UGT y que va a tener lugar pues en la entrada de la refinería, por lo que puede que haya cortes de tráfico en la avenida Finisterre. Si van a pasar por ahí, tengan cuidado.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicén de Sabón, Albedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Y además tenemos una gran agenda cultural. Sí, esta semana vienen los Pecos, pero también tenemos otras propuestas de la mano de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Lenny Kravitz, que se viene a Coruña de concierto el 10 de abril en el Coliseum de A Coruña, un gran artista internacional que se va a pasar por la ciudad a dar, claro que sí, un show que seguro muchos recordarán durante mucho, mucho, mucho tiempo. Aún faltan unos días, pero contamos las horas de la mano, como no, de McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Y si algunos rezagados todavía se están pensando si comprar las entradas para Lenny Kravitz, que sepan que quedan muy pocos asientos y quedan en el tendido bajo, o sea que no tienen la mejor visibilidad, pero hay varios asientos. A partir de 120 euros están las entradas ahora mismo, así que los más fanáticos que se apuren porque seguro que en la próxima semana vuelan.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Que nos tenemos que ir, que son las 2:01, que ya nos están metiendo prisa para dejar paso a los compañeros. Mañana vamos a volver aquí en Voces de A Coruña con todos ustedes, si nos acompañan, y con Pablo Portavales, el director del programa, con Jesús Villares en el control técnico, Andrea López Ramos y Fernando Molezún en las móviles, y esperamos que con todos ustedes. Ahora les dejamos con Mario Durán y con La Voz del Deporte. Bailando.